debo hacer, pero no sé si tenga la fuerza para hacerlo.
¿La tienes?
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Siempre en Movimiento, con nuevo capítulo, con un tema que no hemos tocado y también con un nuevo set, chicos y chicas. Estoy súper, súper feliz de lo que se ha logrado con el equipo de este nuevo set de grabación. Ameritaba, ya necesitábamos tener otra localidad, y además porque la idea es que sea formato podcast. Si lo estás escuchando en Spotify, agarra tu pantalla y ve lo que aparece en tu pantalla. Puedes escucharme y ver. Así que es otra forma de, entre comillas, aprendizaje, porque sabemos que el aprendizaje es por cuenta tuya. La educación no es el objetivo de este podcast, porque te educas tú mismo. La idea es tratar de darte conocimientos con esto, darte experiencia y que tú, por tu cuenta, te eduques. Finalmente, la educación es bidireccional, no es solamente esfuerzo mío, sino que también tiene que ser esfuerzo tuyo. Por lo tanto, si solamente lo escuchas, probablemente estés conociendo, pero aprender realmente conlleva práctica. Y eso es de tu parte. De eso se trata Siempre el Movimiento. Así que le doy una bienvenida a todos los oyentes, los miles de oyentes que tiene este podcast, que me hace sentir muy bien, pero también a los nuevos oyentes de Siempre el Movimiento. Mi nombre es Marcelo Arancía, soy kinesiólogo, soy Strength and Conditioning Coach, sería un coach del entrenamiento y el acondicionamiento físico, del fortalecimiento y acondicionamiento físico. Y esta tercera temporada tiene hartas cosas interesantes. Además de solamente generar este formato podcast, también este podcast va a estar completamente digitalizado, va a estar completamente transcrito, y ustedes van a poder adquirir a través de mi página web el capítulo completo transcrito si es que lo quieres leer y quieres tener los apuntes de este podcast. Esa es la idea, eso es lo que tenemos. Así que este sería entonces el piloto de la tercera temporada en este formato. Así que quizás, no sé, voy a ver qué más puedo arreglar. De a poco voy creciendo en esto. Recuerden que el equipo que tengo es chiquitito, así que vamos de a poco creciendo. Y siendo hoy día martes 8 a las 16:05, con un rico cafecito, doy por comenzada la temporada 3. De verdad, vamos a partir agradeciendo a todos los que nos escuchan, los que hicieron posible esta temporada 3, y muchos se han acercado. El otro día subí a mis historias de Instagram el tema de búsqueda de auspiciadores para un proyecto nuevo, que es un spin-off de este Siempre en Movimiento, que eso es otra de las cosas que se viene en este podcast. Y mucha gente se me acercó de forma personal diciendo que querían aportar con dinero. Para mí no es la idea eso. La idea es que quizás alguna empresa o algo así se pueda poner, que ya estamos hablando y ya estamos en conversaciones. No lo hagan por su cuenta. Yo no estoy buscando eso con este podcast. Pero sí, ¿quieren agradecerme? La mejor forma es compartirlo y darle seguir aquí en Spotify al podcast. Con eso me ayudan más que suficiente. También muchas gracias a todos los que siempre me escriben, a muchos alumnos que me escriben que yo no conozco a lo largo de todo Chile y también Latinoamérica, dando muy buena onda, que los he ayudado de algún modo. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Este capítulo, ¿qué vamos a ver? En este capítulo vamos a ver la importancia de la generación de fuerza. De hecho, este capítulo es titulado, signo de pregunta, ¿cierto? ¿Se puede aumentar la fuerza sin ganar masa muscular? Y esa es una de las preguntas que muchas veces me llega. Y de hecho, hice una ronda de preguntas previa a la temporada 3 para poder saber más o menos qué es lo que querían saber. Así que tranquilos, están siendo escuchados. Y sí, vamos a ver específicamente los mecanismos con que se produce la fuerza. Vamos a explicar un poco cómo yo puedo darle énfasis en mi entrenamiento a los distintos mecanismos del entrenamiento de la fuerza, y a contestar finalmente la pregunta si se puede o no se puede. Así que quédate hasta el final si quieres saber si se puede o no se puede aumentar la fuerza sin ganar masa muscular. Bien. No me queda nada más por decir en este capítulo, en esta introducción. Así que partamos inmediatamente con el tema. ¿Se puede ganar o se puede aumentar la fuerza sin ganar masa muscular? Ese es un tema importante. La respuesta corta e incompleta es que sí, se puede, pero está incompleta, porque no es una respuesta hecha de forma absoluta. Y ustedes saben, los absolutos no van conmigo, no van el esta es la única forma o se puede 100%. No es que no sea un absoluto en el sentido de que no se pueda ganar predominantemente fuerza. El hecho de decir predominancia hacia la fuerza te está diciendo que ya no es un absoluto. De todas maneras, vas a ganar hipertrofia. A lo mejor no tanta hipertrofia muscular, a lo mejor hipertrofia también de los tejidos conectivos, que eso se da. Por eso decir sí o no a secas está incorrecto, incompleto. Está incompleto e incorrecto. Por lo mismo, vamos a analizar primero, para que entiendan el porqué, la importancia de la fuerza en el rendimiento humano. La primera es que la habilidad de producir una fuerza externa es fundamental para el rendimiento. De hecho, la definición de fuerza es que es la habilidad de producir fuerza externa por una contracción muscular en determinadas condiciones. Anótelo si quieren de nuevo. Es la habilidad de producir fuerza externa en una contracción muscular en determinadas condiciones. Y eso es fundamental porque en determinadas condiciones van a dictar qué tipo de fuerza es la que estoy haciendo yo. El debate es interesante también sobre la fuerza máxima en el ámbito de entrenamiento y acondicionamiento físico. Porque es necesaria para realizar la gran parte de las actividades de la vida diaria y también gran parte de las habilidades del deporte. De hecho, tú tienes que pensar sobre una forma de pensamiento inverso. ¿Qué pasa si a la persona la hago más débil? No creo que sea muy bueno que una persona sea más débil de lo que es. Entonces, ganar fuerza siempre es bienvenido. Ahora, ¿cuánto y el detalle en qué condiciones se va a estar desarrollando esa fuerza es fundamental? ¿En cuánto tiempo se va a estar desarrollando esa fuerza? Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Por eso el debate sigue prendido, la gente sigue preguntando si es bueno o no generar fuerza. Y lo importante es contextualizar los mecanismos de producción de fuerza. De lo que sí existe un gran acuerdo entre la evidencia es de que la fuerza máxima es necesaria y ventajosa para la gran mayoría de los deportes. De eso sí, para la gran mayoría de los deportes. Y la vía diaria también se ha demostrado a través de, por ejemplo, fuerza de grip, fuerza del mid-thigh pull o la tracción desde el muslo, la mitad del muslo con una barra isométrica, se ha correlacionado con distintos índices de mortalidad o de expectativa de vida. Entonces, sí, es importante la fuerza. ¿Cuánto? Es importante también decir que se tiene que relacionar con la actividad que estoy realizando y las condiciones a las que voy a realizar esa actividad. La importancia de esta fuerza máxima va a ser muy demostrada a través de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa la conoces y en toda presentación de fuerza se van a dar cuenta que existe fuerza es igual a masa por aceleración y la explican. ¿Por qué la explicamos y por qué la voy a explicar? Porque si hay una ley y algo absoluto que no podemos rechazar, algunas personas por ahí pueden rechazarla según sus creencias, como lo otro día escuché, había personas que decían que no existe la gravedad. Bueno, allá tú pensar eso, cada persona es libre de pensar lo que quiera. Estaba hablando específicamente de los terraplanistas, decían que no, que la gravedad no es cierto, te lo están vendiendo. Bueno, si hay un terraplanista por ahí, escríbame, porque de verdad encuentro interesante los diferentes puntos de vista. Mira, fuerza igual a masa por aceleración. Mientras más masa tiene un objeto, más fuerza va a poder generar. De hecho, la gravedad de los planetas más grandes es mayor. La gravedad es una fuerza. Por lo tanto, mientras más masa tiene el planeta, más fuerte va a atraer hacia su centro los demás objetos. Y la aceleración es ¿cuánto cambia por unidad de tiempo la velocidad con que lleva ese objeto? Por lo mismo, podemos darte un ejemplo que tiene que ver con momentum y que está justificado en base a la segunda ley de Newton, que una persona que pesa más, en masa, ya sea... De hecho, ni siquiera te voy a dar el ejemplo con una persona. Te voy a dar un ejemplo con un camión. Si un camión se acerca a ti y ese camión pesa 5 toneladas, pero va a 1 km/h, probablemente igual te vas a correr, porque por más que coloques el hombro, te va a romper por la cantidad de peso que lleva, independiente de que la aceleración es poca. De hecho, puede ser hasta cero la aceleración. Lo que pasa es que lleva una velocidad y eso crea un momentum que te puede romper. Bien. El otro caso es una bicicleta que pesa muy poco, pero va a una gran velocidad, que comenzó con una gran aceleración. Por lo tanto, la fuerza que vas a tener y que vas a tener que soportar también es alta. ¿Por qué? Porque no tienes masa, pero sí tienes una velocidad constante. Ese es el momentum que tú tienes que absorber. Por lo mismo, la fuerza correlacionada directamente a la masa por la aceleración va a tener una influencia muy grande en todos los movimientos que hagamos en la vida diaria y en el deporte. De hecho, mientras más fuerza tengo yo, voy a poder generar menos esfuerzo para correr, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un paso que yo pueda dar va a ser menor el esfuerzo que tengo que dar si es que tuviese menos fuerza. A lo mejor va a ser la misma cantidad de newtons, pero voy a tener más fuerza en reserva. Y esto, lógicamente, tiene que ser relacionado con el peso del individuo. Y ahí es fundamental la fuerza relativa que tiene el individuo. Porque quizás estaba hablando de un strongman que tiene una fuerza tremenda, pero la masa es tan grande que no puede demostrar buenas capacidades de aceleración y velocidad. Entonces, por ahí pueden tener ciertos spoilers importantes para la respuesta de si se puede ganar fuerza sin ganar masa muscular y cuál es la importancia a veces de hacerlo y la importancia a veces de no tenerlo en cuenta. La literatura ha demostrado de muchas formas que en varias instancias que la fuerza máxima se correlaciona con el rendimiento superior en una variedad de habilidades biomotoras. De eso también hay acuerdo. Atletas incluso más fuertes son mejores técnicamente. De hecho, atletas que son que no son suplentes, son titulares y que siempre han sido titulares o tienden a estar en su carrera de forma titular, tienden a ser atletas mucho más fuertes. Eso también demostrado en un sinnúmero de deportes. También se ha visto que la fuerza, el entrenar la fuerza, se relaciona con un aumento en la velocidad. Sí. Estamos hablando de entrenar la fuerza y ojalá, en este caso, pero sí se relaciona mucho con trabajos de fuerza máxima. Ayuda a provocar más fuerza en el menor tiempo posible. Estamos hablando del ratio con que genero la fuerza. Muchas veces hay autores que yo no comparto mucho, si existen autores, lógicamente, uno puede discrepar, pero que dicen que la velocidad es velocidad y si tú quieres entrenar rápido y quieres moverte rápido, tienes que entrenar rápido. Eso yo también lo comparto, pero no es un absoluto, porque para poder soportar la velocidad tenemos entonces el trabajo de fuerza máxima. Es fundamental entender que el trabajo de fuerza máxima te va a ayudar a generar una base para poder producir la velocidad. Si nos vamos a esto, al ratio en que provoco la velocidad, el ratio en que provoco también la fuerza, significa que vamos a estar hablando del ratio o el rate of force development o el ratio de desarrollo de fuerza, que va a explicar por qué en deportistas, en personas que se van a mover rápido, tenemos que además optar en trabajar a altos ratios de desarrollo de fuerza. O sea, que desarrolle fuerza, pero muy rápido. Ojalá lo más rápido posible. Se ha visto que muchos gestos deportivos, y esto lo hablé en RDF, en Race of Force Development, creo que es la temporada 1. Se ha visto que los esfuerzos, en términos de cuánto tiempo se demora el gesto en producirse, en el deporte, está dentro de 250 milisegundos hacia abajo, o sea, muy rápido. Pero contracciones musculares de fuerza máxima son más lentas, si solamente entrenara fuerza máxima. Por lo tanto, se ha encontrado que el entrenamiento conjugado entre fuerza máxima y entrenamiento de la potencia, también con la velocidad, vas a encontrar un punto en donde vas a poder generar un cambio en ese ratio de desarrollo de fuerza, o sea, provocar la mayor cantidad de fuerza posible, pero en el menor tiempo posible. Y eso entonces nos lleva a entender que mientras más fuerza puedo producir yo, más potencia puedo producir. La potencia es la fuerza por la velocidad. Si yo aumento mucho la fuerza que estoy generando, pero pongo en riesgo la velocidad que yo tengo, o sea, fuerza igual máxima, velocidad igual cero, o sea, una contracción isométrica, mi potencia es cero. Mi fuerza puede ser muy alta, pero si no me muevo, mi potencia es cero, porque no hay velocidad. Lo mismo, si hago mucha velocidad, pero la fuerza es muy poca, mi potencia es cero. Por lo tanto, una persona potente es quien puede tener una correcta relación para distintos gestos biomotores de fuerza con velocidad, o sea, tener buenos pics de potencia. Y se puede buscar relaciones en diferentes gestos de cuando yo tengo mayor fuerza y cuando yo tengo mayor velocidad y encontrar el pic de potencia para entrenar justamente ahí y adaptar ese gesto. Entonces, con esta pequeña introducción, que en resumen es, sí, es importante la fuerza. Para la mayoría de los deportes es importante y para la vida diaria es importante. Lo que no quieres ser es débil. Estamos sometidos a un campo gravitacional, 9,8 metros por segundo al cuadrado, que necesitamos sostenernos. Además, estamos sometidos a velocidades, eso genera momentums, que yo tengo que resistir, por lo tanto, sí, es importante la fuerza. Y se correlaciona con performance, mayor performance, tanto física como técnica. Incluso en deportistas que son titulares versus deportistas que no son titulares. Y que además la fuerza es la base para desarrollar la velocidad. La fuerza es la base para desarrollar velocidad. De hecho, hay muchas investigaciones sobre los amantes del entrenamiento basado por velocidad, que si tú entrenas en un novato solo con entrenamiento basado por velocidad, va a ser menos eficiente que si entrenas primero la fuerza, lo haces más fuerte primero y después entrenas la velocidad. Va a tener mucha más resistencia para poder tolerar esa velocidad. Y la potencia es cuán rápido puedo producir yo la fuerza en determinado tiempo. Por lo tanto, es la fuerza por la velocidad. Y si tengo muy poca velocidad, tengo muy poca potencia. Y si tengo mucha velocidad, pero muy poca fuerza, muy poca potencia. Fíjense, la ecuación es potencia es igual a fuerza por velocidad. Potencia 1000 watts por cero te da cero. Es poca potencia, es un isométrico. ¿Bien? Perfecto. De hecho, un ejemplo, una vez me preguntaron, ya, pero dame otro ejemplo. ¿Dónde la velocidad es 100% y la fuerza es cero? Imagínate en el espacio. Puedes moverte muy rápido, pero la fuerza que te estás moviendo es muy poca. Es muy poca la producción de fuerza que puedes realizar. ¿Bien? Ahí hay un ejemplo de fuerza cero. ¿Bien? Luego, de hecho, es una explicación de por qué en el espacio, porque no hay gravedad, ¿cierto? Tendremos que tener distintas metodologías de entrenamiento que no solamente van a ser resistencia externa porque no pesan lo que pesan. No pesan lo que pesa en la Tierra. ¿Bien? Es la misma masa, pero no pesa lo mismo. Entonces, ¿de qué depende la producción de fuerza? Es una pregunta que ustedes tienen que empezar a contestarse, porque de qué depende es cómo yo voy a trabajar para el entrenamiento. Y voy a hablar solamente 5 factores importantes de que afectan la producción de fuerza. No voy a ir con todos los factores porque no es el caso de este podcast. Para eso están las distintas instancias educacionales a las que pertenezco. Vamos primero con la eficiencia. Tú decís, ¿pero cómo la eficiencia? Sí, la eficiencia. Estamos hablando de producir fuerza. Entonces imagínate que yo tengo que abrir una puerta. Un movimiento eficiente sería abrirla lo más lejos del fulcro de la puerta, de la bisagra. Si yo lo abro demasiado cerca de la bisagra, probablemente voy a tener que hacer más fuerza. Por lo tanto, soy menos eficiente. Eficiencia en términos de la energía que estoy utilizando para realizar la tarea. Mientras menos energía ocupo para realizar la tarea, más eficiente soy. Y esto es un ejemplo que yo le doy a muchos atletas porque ustedes me dan a un atleta y yo lo tengo que entrenar solamente 2 semanas. Me dicen, Marce, ¿qué haces? ¿Fuerza máxima? ¿Hipertrofia? ¿Potencia? ¿Velocidad? ¿Qué haces? Independiente de cuál es el problema a solucionar con el atleta, creo que para la gran mayoría deberíamos entrenar el cómo producir la fuerza. El cómo. El dónde tengo que producirla en términos del ángulo. O sea, si voy a entrenar un corte, un cambio de dirección, una aceleración, enseñarle a utilizar los ángulos para que la fuerza que ya tiene, que a lo mejor es débil, pero la fuerza que ya tiene, la pueda ocupar de manera más eficiente. En el ejemplo sería enseñarle a abrir correctamente la puerta. No abrir la puerta desde el fulcro, abrir la puerta lo más lejos posible, que sería el no aprender a acelerar, el no saber acelerar, el no saber cambiar de dirección, el no saber cortar de manera correcta, hacer cortes de un lado a otro. Si tú puedes enseñarle a una persona a cortar mejor, vas a poder generar cambios notables en la eficiencia. Y en la eficiencia estamos hablando de gastar menos energía. Menos energía es menos rompimiento muscular para los que quieren trabajar en deporte. Menos rompimiento muscular es mayor recuperación. mayor recuperaciones, puedo rendir más. Puedo rendir más, puedo aprender más durante el deporte. Así que la eficiencia es fundamental para poder generar la fuerza. En segundo punto, el sistema musculoesquelético. Y específicamente, el grado de hipertrofia que tenga la persona. ¿Bien? Aquí es donde muchos van a estar como, ¿what? ¿Por qué? Porque mucho se dice que los fisicoculturistas no tienen fuerza y que los músculos son puro agua. ¿Bien? Ese mito ya se puede, de hecho ya creo que ya está bien enterrado en la basura. Sí, tienen mucha fuerza. Y la hipertrofia muscular, ya sea cual sea el mecanismo, genera aumentos en la fuerza. Desde muy poco significativos hasta significativos. Hay más estudios que señalan que, aunque sea una hipertrofia mediada metabólicamente, igual se genera aumento en la fuerza. No tanto como la metodología de fuerza máxima, en donde sí o sí vas a tener un cambio en el desarrollo de fuerza muy significativo. ¿Bien? Pero el grado de hipertrofia que tiene la persona está directamente correlacionada con la cantidad de fuerza que tiene que generar. ¿Pero qué tipo de fuerza es importante? Fuerza absoluta. Fuerza relacionada con los distintos tipos de movimiento. ¿Ya? ¿Cuánta fuerza puede producir la persona? Obviamente van a encontrar muchos peros. Como, bueno, pero es que esta persona quizás no va a tener mucha resistencia a la fuerza. Bueno, puede ser que sí. O esa persona no va a tener mucha velocidad, fuerza. Bueno, sí, puede que sí. Pero más vale tener una persona con cierto, para ciertas tareas de movimiento con cierto grado de hipertrofia que una persona que no tenga cierto grado de hipertrofia. De hecho, el sistema se adapta muy bien y es muy sabio. Muchos futbolistas no trabajan trabajo de fuerza máxima ni trabajos de hipertrofia. ¿Pero le han visto las piernas que tienen? Esas piernas tienen hipertrofia. El solo hecho de cambiar de dirección, de frenar, acelerar, son trabajos de fuerza. Y eso hace que el sistema se adapte con una de las principales adaptaciones que tenemos, que va a ser adaptaciones hipertróficas. Así que, a grandes rasgos, quiero que lo piensen así, por favor. A grandes rasgos, mientras más músculo tengo yo, más fuerza puedo generar. A grandes rasgos, sin tomar cada uno de los peros. ¿Bien? Luego, y ese es el diámetro transversal muscular. Luego el sistema nervioso, el reclutamiento, la motivación que tiene la persona para poder sacar inmediatamente la fuerza correcta en el momento correcto, la experiencia que tiene en el movimiento y en el gesto que estoy explorando o evaluando, y el ratio en que se genera la descarga neurológica hacia esa placa motora para producir el reclutamiento de las distintas fibras. Por lo mismo, el sistema nervioso central es fundamental. Y este es uno de los que nosotros queremos adaptar para el trabajo de fuerza. Que el sistema nervioso despierte a ese músculo, a esas fibras musculares. Que el sistema nervioso también se conecte mejor con esas fibras musculares a nivel de la placa motora. Por eso es importante, y en este punto me gustaría hacer una pequeña aclaración, sobre todo para los fisioterapeutas, que yo generalmente digo que el fisioterapeuta subestima a la persona usualmente y el entrenador sobreestima a la persona usualmente. Estoy hablando de la experiencia que tengo yo, donde el fisioterapeuta solamente trabaja con las banditas, con los bosu, plataformas inestables y no se preocupa de la fuerza, y donde el entrenador no se preocupa de lo que se preocupa el kinesiólogo y se preocupa más del trabajo, la fuerza, el yo-yo test que saqué y un montón de otras cosas. Esto va para especialmente los fisioterapeutas, los kinesiólogos. Si yo quiero trabajar realmente el sistema nervioso central, el BOSU no te va a alcanzar a dar la intensidad para adaptar ese sistema nervioso central. No te va a alcanzar. Por eso es importante generar altas intensidades en una rehabilitación para que se adapte a las situaciones a las que voy a desarrollar esa fuerza en mi deporte o en mi vida diaria. Estamos hablando que a altas velocidades, estamos hablando de un sprint lo más rápido posible, se ha encontrado 6 a 7 veces el peso corporal que pasa por un pie. Y realmente tenemos que rehabilitar futbolistas. De repente tenemos que rehabilitar corredores de 100 metros. O incluso niños que juegan y tenemos que rehabilitarlos. Y no estamos pensando en la intensidad de las que las tenemos que preparar. Eso no te lo va a dar un ultrasonido. Eso no te lo va a dar la cantidad de mensaje, de intensidad al mensaje no te lo va a dar un ultrasonido. Y lamentablemente seguimos teniendo personas que están siendo tratadas hasta la última sesión con un ultrasonido y después palmazo en la espalda, vaya, pruebe a ver cómo se siente. Ese tema lo vamos a tratar después. Entonces tenemos eficiencia, sistema musculoesquelético, sistema nervioso. También hay algo importante en cuarto lugar, y no lo dejo de mencionar, el estado nutricional de la persona. ¿Por qué el estado nutricional? Porque a medida que la persona tiene mejor estado nutricional, puede producir mejor fuerza. Porque el estado nutricional te está diciendo cuánta energía es capaz de recuperar a través de la dieta, a través de los rituales, y cuánto es capaz de ocupar para la generación de fuerza física. Todas las alteraciones metabólicas que se provocan, personas que tienen estas alteraciones metabólicas tienden a disminuir la cantidad de fuerza que deberían tener para distintos parámetros como edad, sexo, altura, peso. Por lo tanto, el estado nutricional es fundamental para producir mejor fuerza. Si no estás comiendo bien, si no estás nutriendo bien tu músculo, y si tu músculo no es capaz de guardar lo que tiene que guardar de manera correcta para generar fuerza, probablemente no vas a estar siendo lo más fuerte posible. Así que el estado nutricional es fundamental. Y en quinto lugar, como anécdota que siempre sale, y no podía dejar de decirlo, en cualquier libro de fisiología donde hablan de la fuerza, el grado de, o el ángulo de inserción del músculo va a determinar la fuerza que tiene ese músculo. Yo no sé por qué lo colocan, está bien, lo encuentro muy bueno porque es un dato, pero nosotros no vamos a poder intervenir en el ángulo de inserción del músculo a no ser que se haga una cirugía. Pero nosotros, como profesionales de rendimiento, no vamos a poder intervenir mucho en la fuerza que tiene una persona tratando de cambiar el ángulo de inserción muscular. Pero eso es importante. Importante porque vas a saber que ciertos músculos van a ser más fuertes que otros, dependiendo de su anatomía funcional y de su biomecánica. ¿Claro? Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos influir en estos cinco factores? Factor 1, la eficiencia, el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso central, nivel nutricional y ángulo de inserción. Bien, partamos entonces con la eficiencia. Herramientas de educación, herramientas de trabajo de aprendizaje de movimiento, que aprenda la persona a moverse en distintas situaciones, y en especial a las situaciones que requiere la persona para la evaluación que tuviste tú. Y a veces la persona no va a poder moverse porque efectivamente le falta fuerza. Son estas personas que nunca han entrenado fuerza y que cuando se están moviendo a altas velocidades están compensando de tal manera que terminan con un dolor muscular producto de entrenamiento, por ejemplo, en fútbol, muerto loco. O sea, no, quedan muy mal producto del entrenamiento. Solamente el entrenamiento del fútbol, dolores musculares, desgarros, un montón de otras compensaciones que se generan producto de que no tienen la suficiente eficiencia y fuerza. Por más que entrenen la eficiencia, si no está la fuerza presente, la persona no va a poder entrar en esos ángulos tan agresivos que demanda el deporte o la competición. Así que aprendizaje para la eficiencia, fundamental. Que aprendas a enseñarle eficientemente, a moverse eficientemente a tus atletas, a tus pacientes o entrenados. Luego, ¿cómo voy a intervenir en el sistema musculoesquelético? La mayoría de las intervenciones que nosotros hacemos desde el punto de vista del entrenamiento de la fuerza, con entrenamiento de resistencia externo, entrenamiento excéntrico, entrenamiento basado por velocidad, entrenamiento pliométrico, entrenamiento de hipertrofia miofibrilar o hipertrofia sarcoplasmática. Yo sé que eso está muy, muy debatido hoy en día, con un montón de papers, hermoso, bacán que se debata. Nunca es todo o nada, sino que siempre va a ir cambiando esto. Entrenamientos basados en fuerza, entrenamientos basados en velocidad, entrenamiento de la potencia. Personas que dicen que no existe entrenamiento basado en la potencia. Le mando un saludo a ellos, bacán, qué bueno. Pero al final están hablando lo mismo. Bien. Todas ellas van a tener un grado de trabajo de hipertrofia, hasta la pliometría. El punto es qué es lo que se está hipertrofiando. Cuando hablamos de hipertrofia, no solamente tenemos que pensar en el grado de hipertrofia muscular, sino que también en el grado de hipertrofia de los tejidos blandos que son además del músculo, por ejemplo, la parte miofascial, la fascia, los tendones, ¿cierto? Los elementos elásticos en serie, el hueso, el cartílago, el ligamento, todo eso también se hipertrofia para compensar la cantidad de fuerzas que está llegando. Esas señalizaciones a través de la mecanotransducción que van a producir mejor tejido, ¿ya? Eso es fundamental que lo tomen en cuenta. Así que diferentes formas de entrenamiento de la fuerza van a producir hipertrofia. El grado de hipertrofia ahora muscular va a depender. Va a depender de qué tipo de trabajo estoy haciendo yo. Trabajo de entrenamiento tradicional de pesas, trabajo de fisicoculturismo tradicional, va a enfocarse mucho más en el músculo y sí va a producir mayor grado de hipertrofia. Para las adaptaciones ahora del sistema nervioso central, también todas van a influir en el sistema nervioso central. Pero ¿cuál de estas herramientas va a influir específicamente en adaptaciones de alta... unas adaptaciones que van a ir mucho más hacia el sistema nervioso central? Van a ser las herramientas que involucren sí o sí velocidad o intensidad a través de la cantidad de fuerza que estoy generando. Lo puedes medir a través de velocidad-fuerza o entrenamiento basado por velocidad, o lo puedes medir a través de la RM. Mientras más fuerza estoy generando yo, más voy a estar despertando yo ese sistema nervioso central, y el sistema nervioso central más va a estar despertando esta unión de entre el sistema nervioso central y la parte periférica, con adaptaciones principalmente centrales a centrales periféricas. Es decir, el trabajo de fuerza máxima, trabajo de potencia, trabajo de velocidad, va a ir hacia esa vía mucho más central, adaptaciones mucho más centrales. Para el nivel nutricional, las principales intervenciones que podemos hacer son la educación. Nosotros como entrenadores y kinesiólogos debemos educar nutricionalmente a la persona, mas no tenemos que hacer intervenciones propias de los nutricionistas. Yo soy contrario a eso. Otra persona lo puede hacer, ya está bien. Cada uno con su nivel, con su escala de valores. Para mí no está dentro de mi escala de valores entrar en intervenir en la dieta de una persona directamente. Sí tengo que ir a lo más básico, sí o sí. Porque es antiético que yo le diga a la persona, ¿sabéis qué? No te puedo decir nada sobre la hidratación porque eso le corresponde a un nutricionista. Eso está errado. Nosotros como entrenadores tenemos el deber de poder dar las recomendaciones más superficiales y dependiendo de lo que encontramos en la evaluación. Como también tenemos que, si vemos algo importante que sabemos que no está a nuestro alcance, en nuestro scope de entrenador, tenemos que derivarlo a un nutricionista. Eso es fundamental, que quede muy claro eso. Pero el nivel fundamental, o sea, el nivel nutricional es importante, y con diferentes cápsulas, con diferentes derivaciones de educación, nosotros podemos entonces generar cambios a nivel nutricional. Y como dije, en el ángulo de inserción muscular, no vamos a poder generar mucho. Ahora, si nosotros queremos ganar fuerza sin ganar hipertrofia, ¿cuál de esas son las que elijo? Tomando en cuenta que siempre se va a generar algo de hipertrofia, unas con menos predominancia a la hipertrofia y otras con más predominancia a la hipertrofia. Les dije, en este podcast nada es absoluto. De hecho, eso mismo es un absoluto. A veces quizás pueda decir un absoluto, como la gravedad. Pero principalmente la respuesta de decir sí, sí se puede, sí se puede generar, al título de este podcast, ¿se puede generar fuerza sin generar hipertrofia? Sí, pero... depende, y además que depende, siempre se va a generar algo de hipertrofia, por lo tanto no es absoluto, solamente fuerza. ¿Bien? ¿Cuáles son las principales herramientas? Podemos utilizar la eficiencia, va a generar más fuerza sin generar hipertrofia, porque sé dónde aplicar la fuerza, el ejemplo es la puerta. Aumentando la cantidad de sistema nervioso, o sea, la participación del sistema nervioso central en la producción de fuerza, es decir, trabajos de fuerza máxima, trabajos de potencia y de velocidad, que es muy bueno en deportistas que ya tienen un nivel de hipertrofia basal, un nivel bueno de hipertrofia. En ellos quizás es fácil y es recomendable saltarse el periodo de hipertrofia si es que ya tiene la hipertrofia necesaria. ¿Bien? Y si yo voy a atacar ahora la hipertrofia, quiero ganar fuerza a través de la hipertrofia, tengo que tener muy claro que voy a ganar fuerza absoluta, y que si sigo hipertrofiando, pueda que pierda fuerza en términos relativos. ¿Qué significa esto? Si yo quiero entrenar para 100 metros planos, y mi peso ideal para 100 metros planos, por mi estatura y todo, es de 75 kilogramos, y tengo un porcentaje de grasa de 20%, probablemente, 75 kilogramos, 20%, probablemente una buena opción sería aumentar la cantidad de masa muscular siempre y cuando baje ese porcentaje de grasa y que no suba el peso corporal que tiene la persona. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiene es y la fuerza que tiene que utilizar es relativa al peso que lleva. Esto se hace muy bien controlándolo a través del test de salto vertical. Y esto es un muy buen tip, de verdad. Yo cuando lo entendí fue wow, bacán. Si tú sabes que estás haciendo trabajos de hipertrofia y el test de salto se mantiene o aumenta, bien, y mejor aún si no aumenta en peso. Porque si está generando hipertrofia y no está aumentando en peso, quiere decir que está bajando la grasa. O sea, está haciendo menos masa inerte para producir movimiento, locomoción. Por lo tanto, es más rápido. Imagínate, esta persona bajó de 20% de grasa a 10% de grasa y se mantiene en 75 kilos. Imagínate. No convertiste grasa a músculo, eso no ocurre. Sino que cambiaste la composición corporal aumentando la cantidad de músculo que tenía y, lógicamente, probablemente bajó la cantidad de grasa, la cantidad de grasa en kilogramos, porque sí o sí bajó el porcentaje de grasa. ¿Y ahí qué pasa? El atleta es más rápido. Probablemente va a ser más rápido. Ahora, ¿qué pasa si es que yo estoy aumentando además de peso? De 75 kilogramos llegué a 78. Menos porcentaje de grasa, pero más músculo del que tenía antes. O sea, además de más músculo del que tenía antes, aumentó el peso corporal. Tienes probablemente dos opciones. Esa persona, el 65 kilogramos no era el peso ideal. Si es que te aumentó el salto, ahora está en 78. Y si mejoró la marca de la carrera, quiere decir que al final no era 75 kilogramos, es 78. O, lo más probable, si el coach te está diciendo, bueno, es 75 kilogramos, probablemente va a bajar el tiempo en la carrera, pese a que tiene más músculo y tiene más fuerza. En esos casos, cuando tienes atletas que son, y sucede, que entras a 2-3 semanas de entrenamiento hipertrofia y ¡boom!, suben de peso inmediatamente, tienen una genética increíble que suben de peso en masa muscular como si nada, hay que tener cuidado en ganar tanta masa que pase a llevar su fuerza relativa. En el caso que trabaje con entrenamiento o que la competición tenga que ver con su fuerza relativa. ¿Cuáles son esos ejemplos? Ya tuvimos acá el ejemplo del running de 100 metros planos, el endurance running, 42K, importante la fuerza relativa, la escalada, importante la fuerza relativa, básquetbol, importante la fuerza relativa, también dependiendo de cada jugador, de cada posición. ¿Y dónde no es tan importante la fuerza relativa? En deportes, en donde las categorías de peso no existen y que además lo que importa es cuánto peso estás levantando y cuántas veces puedes levantar el peso. Por ejemplo, CrossFit. Por ejemplo, Strongman. Dudé inmediatamente. El CrossFit no. CrossFit no tiene categoría de peso. Creo que no. Y ahí es súper importante entonces generar fuerza. Pero CrossFit recuerda que también corren. Así que si quieres estar fit y solamente estás fit para los movimientos de fuerza absoluta, pero no para los movimientos de fuerza relativa como el muscle up, vas a tener que tomar en cuenta entonces si quieres ganar más masa muscular o quieres más activar la coordinación, la eficiencia y el sistema nervioso central para producir la fuerza. Entonces, tomando todo esto en cuenta, la respuesta ahora no corta, pero sí un poco más desarrollada es sí, se puede ganar fuerza sin ganar mucha hipertrofia. Sí o sí vas a ganar hipertrofia y hay que tener los resguardos necesarios para que no se meta dentro de tu fuerza relativa. Y si no se mete porque tu deporte no requiere generar, ¿cierto?, una correcta fuerza relativa, dale, hipertrofia, no hay ningún problema. ¿Bien? Y esto mismo nace un capítulo que voy a hacer más adelante, que es especialmente para mujeres, que siempre está este mito, ¿cierto? Que mientras más pesas algo, me coloco más grande y genero más hipertrofia. Tuve la oportunidad de estar con Stacy Simmons, una tremenda mujer que está estudiando, y de hecho se dedica a estudiar la fisiología de la mujer, y conversé mucho con ella el año pasado en Exos, en el Summit, y claro, sí, me comentaba los problemas que genera este mito, que hasta el día de hoy me llegan clientes y personas que vienen o a rehabilitación o a entrenamiento y ven las pesas y dicen, no, yo no quiero hacer pesas porque eso me va a hacer quedar grande. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ese mito. Ojalá con un invitado o invitada especial, quiero buscar una invitada para eso. Pero sí, es importante. ¿Por qué? Porque la mujer necesita muchas herramientas de hipertrofia, muchas. Por su fisiología necesita muchas herramientas de hipertrofia. también necesita en ciertos periodos de tiempo muchas herramientas de pliometría y potencia, sobre todo por un tema óseo. Y no al final, no solamente al final de su vida, el tercio final de la vida de la persona cuando ya aparece la osteoporosis, sino que ojalá antes, en el desarrollo y en la maduración. Se necesita muchísimo, muchísimo las herramientas de velocidad y de potencia en mujeres. Eso también se viene, he estado desarrollando ya el capítulo, se viene muy interesante y leyendo ahí las referencias donde vas a poder generar mucho, mucho, mucho cambio en tus atletas femeninas, sexo femenino, género femenino, como tú lo quieras llamar. Bien. Ahora, no olviden que la fuerza es fundamental para la vida. La fuerza es fundamental para las distintas situaciones de la vida. Por lo mismo, si llega un atleta y te dice, necesito generar fuerza, pero no quiero ganar hipertrofia, coméntale lo importante, coméntale este podcast. Tradúcele este podcast un poco en un lenguaje mucho más coloquial, porque sí es fundamental que gane algo de hipertrofia y algo de fuerza. La predominancia es lo que va a variar. Y utiliza herramientas, si de verdad es rendimiento lo que le estás dedicando, y no solamente entrenamiento recreacional, utilice herramientas para ver cómo está cambiando su fuerza relativa. Puede ser un test de salto así de simple, o puede ser un mid-tight pull, puede ser un grip, un test de grip, puede ser un trabajo con InBody en nutrición para ver cómo están cambiando eso, cómo están cambiando las relaciones de la composición corporal. Puede ser ISAC, pero realiza herramientas objetivas que te ayuden realmente a ver cuál es la respuesta del organismo ante el entrenamiento que estás haciendo. Bien, chicos y chicas, ese fue el primer capítulo. Espero haberles respondido de una manera amena, quizás un poquito enredada, esta respuesta que me llega muchísimo. Creo que es una fundamental pregunta con una respuesta que tiene conceptos fundamentales que ustedes deberían estar mejorando o empezando a estudiar. No se olviden, por favor, de compartir. Esa es una muy buena forma de poder ayudarme en Instagram, en Spotify. Fundamental que me puedan compartir. De esa forma ustedes me van a estar ayudando. Nada más. No necesito nada más. Una vez más, gracias por el apoyo, el gigante apoyo a Siempre en Movimiento. Y ese mismo apoyo se los pido al nuevo proyecto que se viene, este spin-off de Siempre en Movimiento, que el título no lo voy a soltar hasta que esté todo listo. ¿Bien? Y las referencias van a estar en la descripción que voy a tener y en la transcripción de este capítulo. Espero que estén súper bien, sigan siempre en movimiento y los espero en el segundo capítulo de esta tercera temporada. ¡Vamos!